Hoy es el día de los grandes clásicos, año nuevo, vida nueva y desde luego también muchos de vosotros seguro que habéis empezado el año con esa lista de propósitos para cumplir en este 2024 que acabamos de empezar, como por ejemplo probar un nuevo deporte o también leer más libros, ¿no? Hay que cultivar las dos cosas, tanto el cuerpo como la mente. Nosotros aquí en Nunca es Tarde nos hemos propuesto también este nuevo año seguir aprendiendo sobre cómo utilizar la tecnología de forma segura. Y para hablar de esto está hoy con nosotros Luisa Bernal, compañera de Maldita.es. Luisa, lo primero, feliz año, ¿qué tal estás?
Feliz año, Alberto, por aquí muy bien, y hoy venimos a hablar sobre riesgos, en concreto sobre los riesgos que tiene el compartir una foto de nuestro DNI en Internet. Ojo, que nos puede sonar un poco raro, pero es algo mucho más común de lo que parece. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que al llegar a un alojamiento que has reservado, el anfitrión te pide que le mandes por WhatsApp una foto del DNI de todos los que os quedáis en la casa?
Sí. Esto es muy habitual. Además, más de una vez que me ha sucedido. Y claro, para que pudiera ser válida esa reserva, hemos tenido que enviarlos así, tal cual, por WhatsApp.
Claro, es que estamos acostumbrados a mandar una foto de nuestro DNI en casos así, pero quien nos lo pide no siempre tiene buenas intenciones. Por ejemplo, es habitual que los timadores utilicen plataformas de compraventa como Mil Anuncios para engañarnos. El timador se hace pasar por un comprador que está interesado en los artículos que nosotros vendemos y te escribe. Luego te pide hablar por WhatsApp y a través de ese chat te manda una foto de su supuesto DNI para ganarse tu confianza, y entonces es cuando te pide que le mandes tú una foto del tuyo.
Vale, pero igual me imagino que la foto del DNI que te manda no va a ser al final la suya de verdad, ¿no?
No, no, lo más probable es que sea un DNI robado de otra persona que no tiene nada que ver. Pero claro, si tú le mandas una imagen de tu DNI, ya tiene uno más para cometer estafas.
Vale.
Y nosotros nos podemos meter en problemas muy serios. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, alertó del caso de un usuario al que le llegó una notificación por el impago de impuestos. Claro, él pensó que era un caso de phishing, que estaban suplantando a la agencia tributaria, y por eso se puso en contacto con el INCIBE. Pero resulta que la notificación era real y debía más de 6.000 euros de impuestos por hacer apuestas.
Caray, 6.000 euros, qué fuerte, ¿no? O sea que él no había hecho ninguna de esas apuestas y, claro, no sabía nada de que tenía que tributar, ¿no?, todos esos impuestos.
No, no, le suplantaron la identidad utilizando una foto de su DNI y le abrieron perfiles en casas de apuestas. Con ese perfil ganaron más de 25.000 euros, pero claro, la cuenta estaba a nombre de la víctima, por lo que los impuestos los tenía que pagar él.
Vaya rollo, vaya rollo. Oye, pues nunca había escuchado un caso como este, ¿no? Pero no sé si, Luisa, ¿esto es algo habitual o hay más casos parecidos?
Por desgracia sí, pero al menos hay una buena noticia, y es que ahora existe un sistema en el que podemos darnos de alta y que nos va a avisar cada vez que alguien abra una cuenta en una casa de apuestas con nuestros datos. Se llama Phishing Alert y así lo describe Miquel Arana, director general de Ordenación del Juego.
Entonces, a partir de ahí, una vez que ya estás inscrito en el sistema, cada vez que alguien con esos datos que tú has, nos has proporcionado a la Dirección General de Ordenación del Juego a través del sistema de alertas, cada vez que alguien se da de alta, te salta una alerta y te dice, alguien con estos mismos datos se ha dado de alta en X operador de juego.
Una vez recibimos esa alerta, nosotros tenemos que ponernos en contacto con la casa de apuestas para comunicarle que no hemos sido nosotros quienes nos hemos registrado en su plataforma.
Vale, vale, vale. Bueno, pues es importante saber eso, ¿no? Que tenemos esa opción para que nos avisen si nos están suplantando la identidad en casas de apuestas. Importantísimo, por lo que nos has explicado. Aunque claro, con una foto de nuestro DNI, no sé, ¿podrían suplantarnos también la identidad en más sitios?
Sí, tengamos en cuenta que una de las prioridades de los ciberdelincuentes es ocultar su identidad en Internet para dificultar que los investigadores descubran la identidad real de la persona que ha cometido el delito. De ahí que necesiten una cuenta bancaria que no esté vinculada con su propia identidad. Para eso utilizan también las fotos de los DNI.
Vale, vale, pero vamos a incidir, si te parece, en el tema, Luisa. ¿Los ciberdelincuentes pueden abrir una cuenta a tu nombre tan solo utilizando una foto de tu DNI?
Pues dependerá del nivel de seguridad de la entidad bancaria. Esto suele ocurrir sobre todo cuando hablamos de una cuenta online. Es posible que además de la foto del DNI por delante y por detrás, te pidan un selfie de la persona junto a su DNI. Pero piensa que los timadores también podrían engañar a la víctima para que también le envíe esa foto. Desde la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin, aseguran que aunque no debería ser posible abrir cuentas bancarias con solo un DNI porque legalmente están provistos protocolos de autenticación, lo cierto es que sí pasa.
Vale, vale. Entonces, los timadores sí que podrían abrir una cuenta en el banco a tu nombre para, de alguna forma, ocultar su identidad, ¿no? Y después de esto, ¿qué sucede?
Pues pueden hacer varias cosas. Una es solicitar un préstamo de forma online y una vez que lo reciben en la cuenta, lo convierten rápidamente en criptomonedas para dificultar así el seguimiento de ese dinero. La víctima, que no sabe que han abierto una cuenta a su nombre, ni mucho menos que han pedido un crédito, recibe, pasados unos meses, una notificación de la empresa prestamista reclamando el pago de la deuda por impago. Es entonces cuando se da cuenta de que le han suplantado la identidad.
Qué fuerte, qué fuerte. Vaya disgusto, ¿no? Además, darte cuenta de repente que tienes deudas de un préstamo que encima tú no has pedido, ¿no? Como si no tuviéramos ya suficientes pagos en el día a día. Oye, Luisa, ¿a qué más riesgos nos exponemos al compartir una foto de nuestro documento nacional de identidad?
Pues directamente podrían cometer delitos estafando a otra gente con una cuenta bancaria a nuestro nombre. Si es así y se inician actuaciones penales, la persona a la que le han suplantado la identidad podría figurar como investigada del caso hasta que se logre confirmar que no tienen ninguna responsabilidad en el asunto, claro. Pero ya estamos hablando de que a lo mejor tienes que irte a otra comunidad autónoma a declarar o de que tienes que pagar a un abogado.
Fíjate, fíjate. Bueno, pues por lo que nos cuentas, las consecuencias de compartir una foto de nuestro DNI con quien no debemos son muy serias, eso nos queda claro. Pero de alguna forma, no sé, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta? No sé, si vamos a mandar una foto de nuestro documento en cualquier tipo de trámite.
El INCIBE recomienda varias cosas. Antes de enviar cualquier documentación sensible, tenemos que asegurarnos de que conocemos y confiamos en la persona o en la entidad que va a recibir esa información. Evitemos compartir documentos con desconocidos o sitios web que no sean seguros. Otro truco muy útil es evaluar si es necesario enviar todos los detalles de tu documento. Es decir, a lo mejor no hace falta que envíes la foto de tu DNI y con el número pues ya vale. Cuantos menos datos sensibles proporcionemos, mucho mejor. Y una cosa esencial es que el destinatario te explique qué uso va a hacer de esa información, qué mecanismos de seguridad va a usar para guardar tus datos y que te asegure que una vez que ya no necesites esa información, la va a eliminar de sus dispositivos o de sus sistemas. Si alguno de estos requisitos no se cumple, pues mejor no enviemos la información. Y tengamos en cuenta que nuestro DNI tal cual, con todos los datos, solo nos lo pueden pedir los bancos. Así lo explica Ángela García, técnico de la línea de ayuda en ciberseguridad del INCIBE.
Únicamente son los bancos quienes nos lo van a solicitar, pero nunca nos lo van a hacer a través de un correo electrónico o de un mensaje. Nos lo van a pedir, o bien que nos traslademos de forma presencial a las oficinas, o bien pues dentro del área del cliente de la entidad bancaria para que ahí lo introduzcamos.
Muy bien, bueno, pues es importante saber todo esto y todas las recomendaciones que nos acabas de comentar, pero claro, por ejemplo, volviendo al principio, lo que decíamos, si hemos alquilado una casa por internet y nos piden que mandemos una foto de nuestro DNI por internet, entonces, ¿qué podemos hacer?
Pues si necesitamos mandar la foto, podemos, por ejemplo, usar plataformas para compartir documentos con las que puedes proteger tu documento con una clave. De este modo, solo el receptor con la clave tiene acceso al contenido del documento. También podemos usar servicios en la nube que cifran la documentación que subes allí por defecto. Y sobre todo, es recomendable utilizar lo que se conoce como técnicas de ofuscación. Con un programa de edición de imagen podemos pixelar, por ejemplo, nuestra foto del DNI o pixelar la firma para que no se vea. Otra cosa que podemos hacer es una marca de agua, es decir, escribir un texto encima del documento dejando claro que es un documento modificado para un determinado fin. Por ejemplo, si estamos enviando la foto para hacer el check-in de un alojamiento, pues podemos poner eso directamente.
De acuerdo, muy bien. Bueno, es algo que además podemos hacer rápidamente, ¿no? Y que a la larga, por lo que nos cuentas, nos librará de muchos disgustos que no son menos importantes. Pero Luisa, ya sabes que aquí en este programa siempre nos ponemos en el peor de los casos porque creemos que esto va a ser más útil también de cara a nuestros oyentes, ¿no? Y en el caso de que sea demasiado tarde y ya nos hayan suplantado la identidad con nuestro DNI robado, ¿qué podemos hacer?
pues recopilemos todas las evidencias posibles y realicemos una denuncia por suplantación de identidad ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. También podemos contactar con el CIRBE, que es el Centro de Información de Riesgos del Banco de España, para comprobar si se han solicitado préstamos o créditos a nuestro nombre. Por supuesto, como ya hemos explicado otras veces aquí, podemos realizar egosurfing, que es buscarnos a nosotros mismos en Internet para comprobar si se está haciendo un uso indebido de nuestros datos personales. Si es así, podemos reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y recordemos que también podemos darnos de alta en el servicio Phishing Alert para que nos avisen si se abren cuentas a nuestro nombre en casas de apuestas.
Sí, pues me ha gustado esa novedad, además, de un dato que no conocíamos, ese servicio Phishing Alert, para que nos avisen, ¿no? Si, claro, están utilizando nuestro nombre en casas de apuestas y, imagínate, nos llega una sorpresa de esos 6.000 euros que nos reclama la agencia tributaria, ¿no? Por algún premio que hayan ganado en nuestro nombre, ¿no? Bueno, apuntadas todas esas pautas y, como siempre, gracias por esos consejos tan útiles que nos acabas de recordar. Y antes de irte, Luisa, recuérdanos cómo pueden contactar los oyentes con Maldita si tienen cualquier tipo de duda de este tipo.
Pues si han sido víctima de una suplantación de identidad o creen que podrían serlo, pueden escribirnos a nuestro buzón de timos, al correo electrónico timo@maldita.es.
Muy bien, pues ahí recordamos ese correo electrónico, timo@maldita.es. Luisa, en un nuevo año, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en el próximo programa.
Gracias, hasta la próxima.